luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes, buenos días en realidad, buenos días, tardes. Estamos en el mediodía, una bonita jornada. Todos dicen que se vuelve a venir el frío y de una manera contundente, pero la verdad, miren luego Oscar Frontrot de remera corrida. ¿Cómo estás, Oscar?
Bueno, si dejamos la campera ahí igual, está muy húmedo, muy húmedo. Buen día a todos. Muy buen día con perspectivas de cambio de tiempo para la tarde, así que bien. No se confíen demasiado.
Le mandamos un abrazo gigante a Fabián Mazzola, que suele no faltar, pero bueno, no pudo contra la gripe.
Perdió el presente.
Perdió el presentismo.
No pudo.
Falta, ya pierde el presentismo.
Sí, así esto. Funciona así ahora. Son climas de época.
Demasiado dureza. Bueno, una lástima, Fabián. Vamos a ver qué podemos hacer.
Se tiene que cuidar bien porque tiene que estar bien la semana que viene. Tenemos
muchas actividades.
Dale, vamos a contar.
Bueno, a propósito de eso, una de las actividades más importantes es la llegada de la escuela pública itinerante.
Llega la escuela pública itinerante después de recorrer parte del norte y nuestro litoral. Actualmente está en Rosario, pero llega el miércoles 21 aquí a Córdoba. Vamos a hablar con el compañero Roberto Cristalli, que ya estuvo en Santa Fe, estuvo en Rosario también. Es como que se ha hecho cargo un poco de todo lo estructural y como de organización, obviamente tiene a su cargo muchísimas actividades y nos va a estar contando de qué viene lo técnico y también lo político, obviamente, de esta llegada.
Bueno, otro de los temas que vamos a abordar es lo que ocurrió esta semana en la legislatura, después que se terminara la crisis del transporte, se levantara el paro, la legislatura con una velocidad sorprendente aprobó un proyecto que estaba redactado del año 2014, no se pudo aprobar en aquel momento y acá lo aprobaron rapidísimo con la oposición de todos los gremios de Córdoba, que declara al transporte como servicio esencial.
Vamos a tratar ese tema. Nos lo va a ilustrar muy bien y muy claro, tiene definiciones muy muy acertadas nuestro abogado laboralista y asesor de UPC, el doctor Luis Fanchín. Que bueno, esto como que la provincia se arroga atribuciones que no le corresponden mínimamente, y bueno, el doctor Fanchín nos va a contar bien cómo es que los gremios tienen que actuar ante esta situación.
Un proyecto que se ha transformado en ley que por ahí no tenga ningún efecto práctico porque no...
Inaplicable, según nosotros.
Claro, es muy difícil de aplicar, o muy fácil de cuestionar en todo caso.
Sí, tiene...
Muy fácil de cuestionar en términos jurídicos, ya no
sí,
en términos
sí, sí,
de
obviamente,
opinión, ¿no?
Tiene mucha grieta para entrar.
Bueno, ayer en el ISIEC la Intersindical de Mujeres realizó una charla abierta sobre desafíos de las mujeres del sindicalismo.
Hermosa charla, estuve presente allí, mucha asistencia, muchos gremios, y obviamente todo un tema, el rol o la situación, los desafíos de las mujeres en el sindicalismo actual. Estela Díaz, secretaria de Género de CTA, de los trabajadores, y una de las disertantes ayer nos va a contar de qué se trató y de qué se trata este tema. Y bueno, Silvia, la compañera Silvia Marchetti, nuestra secretaria de Género, también nos va a desarrollar un poquito sobre...
La agenda, lo que tienen de acá hasta fin de año.
Lo que tiene, un lindo trabajo la Intersindical de Mujeres.
Bueno, tenemos cronograma de pagos, convocatoria 2018 para nivel inicial y primario, se van acortando esos plazos, ¿no? Información sobre concursos de cargos directivos... nuevas obras de UPC en el interior.
Sí, inauguraciones.
Gente de Morteros, ¿no?
Morteros y en Cruz del Eje. Esta semana tuvimos dos. Bien. La semana pasada ya hablamos con Mario Sosa sobre lo que venía en Cruz del Eje y ayer en Morteros.
153-90-40-95, mensajes de texto. Mensajes grabados 410-50-33.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Música.
Bueno, la escuela pública itinerante, después de su arranque porteño, después de su raíz por el norte, su raíz por el litoral, la semana pasada estuvo en Rosario y esta semana baja a Córdoba. Roberto Cristari es uno de los responsables como secretario de organización de UPC del montaje, no solamente del montaje edilicio de la escuela pública itinerante, sino de el montaje académico, podríamos decir.
Sí, político, ¿no?
Curricular y pedagógico de la
todo
escuela
eso le vamos a dar.
Pública itinerante.
Pobre Roberto.
Y cultural también.
Cultural también.
Bien. Sí, todo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día y buen día a todos.
Bueno, no sé si alguno de estos aspectos que hemos citado te falta, anótalo.
No, yo creo que son demasiados, porque la verdad que ha habido un grupo de trabajo muy potente en lo que ha sido toda esta organización. Y no solo estuve yo, hay muchos compañeros que han trabajado, la verdad que denodadamente y con mucha expectativa. Esto nos genera una ansiedad enorme y no vemos la hora de que esto se pueda empezar a plasmar en la práctica. Por suerte hemos tenido compañeros que en prácticamente todas las localidades o las ciudades donde ha estado el aula han sido parte en cada una de las actividades acompañando a los compañeros de cada provincia, y eso nos ha dado un panorama bastante amplio de lo que podemos llevar adelante cuando nos toque a nosotros la próxima semana.
Bien. Bueno, la escuela inicia el ciclo lectivo el martes.
Nosotros la armamos el día martes y el día miércoles a partir de las 10 de la mañana ya está comienza el acto central.
Bien, está bien. Recordanos, porque vale la pena recordar, ¿cuál es el sentido de esta escuela pública itinerante? ¿Por qué recorre el país?
Está recorriendo el país. No nos olvidemos que nosotros tenemos un desconocimiento por parte del Gobierno Nacional del cumplimiento de la paritaria nacional y de la ley de financiamiento educativo. Así hoy no está definido el conflicto, seguimos en conflicto, incluso hay provincias que todavía no han cerrado las paritarias. En algunos casos se las han dado por decreto los aumentos salariales, en torno al 18-19%, que fue lo que planteó originariamente el Gobierno Nacional, y que evidentemente no responde con las expectativas inflacionarias que hasta los más allegados al propio gobierno están diciendo que va a superar el 23-24%. Pero en ese sentido, nosotros como organización hemos planteado para la próxima semana ejes sobre los cuales discutir, debatir y trabajar en los días en que el aula esté en nuestra ciudad, que va a estar en la Plaza Vélez Sarsfield. Y son seis los ejes: financiamiento educativo, sistema previsional docente, condiciones de trabajo y ambiente para educar, derechos humanos y género, plan maestro y neurociencias. Sobre esos ejes se van a desarrollar muchísimas actividades. En primer lugar, debemos decir que durante los días que permanezca hasta el día sábado vamos a tener radios y movilidades de radios de la ciudad de Córdoba y del interior participando en vivo. Incluso la ranchada va a ser el programa desde ahí. Sabemos ya que van a asistir compañeros tuyos de Radio Universidad, Cristian Maldonado, Mario Sabatini. Vamos a tener conferencias que van a tener dos conferencias a la mañana y dos conferencias a la tarde. Vamos a tener un salón especial para las conferencias y las charlas que tienen que ver con la mercantilización de la educación y la privatización, la presentación de libros sobre derechos humanos, el sistema jubilatorio, va a estar justicia legítima. Vamos a tener el instituto y nuestros programas de fortalecimiento trabajando también en el aula. Vamos a tener charlas y mesas de trabajo todos los días. Va a estar el compañero Cape, que ha estado durante todo el año pasado trabajando con los murales de derechos humanos y género en el interior. Va a estar haciendo una actividad con un mural móvil durante los días. Vamos a tener show artístico, vamos a tener show musicales, de actividades de recreación para todos aquellos alumnos que las escuelas lleven a nuestra aula. Vamos a tener fútbol, tenis, va a haber jugadores de fútbol de los equipos de Córdoba que van a ir a participar dando su adhesión, va a haber payasos, vamos a tener tejedoras que se está tejiendo durante todos los días que está en las distintas provincias, se está tejiendo una gran bandera argentina de lana, donde vamos a tener un equipo de compañeras nuestras que van a estar tejiendo. vamos a hacer firmar el petitorio justamente para la apertura de la paritaria y el financiamiento educativo. Va a haber trabajos de intervenciones artísticas como murales, mensajes adherentes. Vamos a tener intervenciones urbanas en los semáforos. Vamos a trabajar con homenajes en los distintos días a los ayunantes de la Carpa Blanca, a las abuelas y madres y a los organismos de derechos humanos, a los excombatientes de Malvinas. Van a estar los cocineros argentinos participando de esta actividad, por lo tanto, esperamos realmente que la comunidad educativa de Córdoba y de todo el interior se sume a esta movida, que lo que pretende es visibilizar en todo el país el conflicto que estamos teniendo en el sistema educativo y que evidentemente el gobierno nacional está poniendo a la educación como una mercancía, y que el supuesto fracaso que tiene la educación argentina, que nosotros no lo vemos de esa manera, mucho tiene o le echan la culpa a los docentes. Uh-huh. Así que en ese sentido vamos a trabajar durante todos estos días y realmente esperamos que las escuelas se sumen y los compañeros se sumen con los alumnos para ser parte de esta movida. Bien. Que va a ser histórica, ¿no?
Brevemente, porque será el tema central sobre el que va a girar toda la escuela itinerante y toda la apuesta de la escuela itinerante, ¿por qué es tan importante la paritaria nacional que ha motivado toda esta movida? Si se pudiera explicar en pocas palabras.
La paritaria nacional establece el piso salarial para todos los docentes en el país. Uh-huh. Para eso también existe el fondo de compensador para las provincias que financieramente no lleguen a cubrir el mínimo que establecería la paritaria. Uh-huh. Debe aportarse la nación. Uh-huh. Lo que ha hecho el gobierno nacional en el acuerdo del año pasado es fijar un piso que esté por arriba del 20% del mínimo vital y móvil. Uh-huh. Pero esa era una referencia. Además de eso, la paritaria nacional debía fijar un aumento superior al que establece el 20%. Mm. La nación en este caso ha tomado ese 20% como el piso y el techo.
Claro.
Por lo tanto, no hemos tenido discusión de paritaria nacional para que todas las provincias tengan el mismo marco de referencia en el porcentual. Claro. Hoy lo ha tirado incluso el propio gobernador de Córdoba, fue el que ha fogoneado esto y ha sido el artífice de que la paritaria no se lleve adelante. Uh-huh. Y hoy las provincias están discutiendo distintas pautas salariales, lo que va a llevar en el futuro a que tengamos nuevamente provincias que tengan docentes con salarios muy buenos o buenos, y a otras que van a tener salarios muy malos. Claro. Por el mismo trabajo.
Uh-huh, está bien. Roberto, bueno, te dejamos seguir trabajando y bueno, nos estaremos viendo ahí en la Escuela Pública Itinerante. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día, y repito, invitamos a que todas las escuelas se sumen a esta movida, que es la movida de los docentes de todo el país.
Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel de la Pata de la Tuerta. Vamos a estar participando del festival de cierre en la escuela itinerante, que acontecerá el sábado 24 por la tarde, y lo hacemos porque entendemos que todo docente que lucha está enseñando, y no solo está enseñando, sino que hace que todas las demás enseñanzas cobren un verdadero significado. Un abrazo y nos estamos viendo.
Bueno, la gente de La Pata de la Tuerta va a estar, entre otros. Vamos a, ahí en términos generales, Roberto recién nos contaba qué es lo que va a haber en la escuela pública, pero Oscar...
Sí, la verdad, va a haber un sinnúmero de actividades. Nos van a tener realmente muy arriba en cuanto al nivel de atracción y de actividad, en muchos niveles. En lo académico, como decía Roberto, charlas de temáticas realmente que tienen que abordar a nivel social, no solamente los docentes, sino la comunidad en general, para que bueno, no estemos tan perdidos a la hora de entender ciertas cuestiones que están pasando. Y en lo cultural, sobre todo, quiero agregar también que Radio Sur, la radio comunitaria de Villa Libertador, también va a estar transmitiendo en vivo, entre las que nombraba Roberto allí recién. Y en lo artístico propiamente dicho, puedo decirles muy rápidamente que, por ejemplo, el día miércoles, en el día de la apertura, vamos a tener un bloque especial con los organismos de derechos humanos a través de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Nos han hecho llegar muchas actividades también. Van a actuar en el escenario ya cerca de las 18 horas La Cruza, los compañeros de ahí de la Villa del Libertador, justamente. El Lucre Ortiz con su banda, parte también de otra banda conocidísima que recién estaban aquí en la FM, Las Ninfas. Uh-huh. Los Bombos Legüeros, que siempre participan de las marchas el 24 de marzo, que estuvieron ahora por el 2x1, y un bloque musical con cantautores cordobeses organizado por Marcos Luc, que, bueno, entre otros, integra Enrico Barbisi y algunos más. Después va a estar José Luis Aguirre con Ramiro González, Las Pérez Correa van a estar presentes también el día jueves. El día viernes vamos a tener a Los Cocineros, a Contraflor al Resto, la murga, muy buena, el Pachi Herrera, que está presentando disco, Coti Tormo, una cantante excepcional que forma parte junto con Pate Palero de Oxitocina, ¿sí? Y bueno, el día sábado vamos a cerrar, entre otros, con La Pata de la Tuerta, que recién escuchábamos a Ezequiel ahí invitándonos, con Mary Murúa, uh-huh, con Calle Vapor, también otra banda linda, y los chicos de la Orquesta El Chingolo que entrevistábamos el sábado pasado, ¿te acuerdas? Bueno, sí, también van a estar allí en el día del cierre, que va a ser sábado después del mediodía. Después del mediodía hacemos el cierre artístico y obviamente nos despedimos. Hay que desarmar toda esa estructura porque la carpa sigue su itinerario.
Muy bien, todo eso tendrá la Escuela Pública Itinerante, que se abre oficialmente el miércoles y se cierra el sábado de la semana que viene. Nito Mestre, quizás porque... Nito Mestre, quizás por qué.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, corresponde ahora información de pagos, Oscar.
Tal cual. Se viene el cronograma. Se vinieron porque ayer empezó, en cierta manera, los pagos de mediados de mes que corresponden a junio. Uh-huh. Se abonó el incentivo docente ayer viernes 16. Y la semana que viene, coincidiendo con los días que está la escuela itinerante aquí en Córdoba, el miércoles 21 cobran el medio aguinaldo adultos y áreas centrales. El viernes 23... nivel inicial, primario, medio, superior y universidad provincial. Y el lunes 26, privados y trabajo.
¿Sí? Bien, perfecto.
Allí el medio aguinaldo.
Cobran el medio aguinaldo, entonces, esos días, a tenerlo en cuenta, se completa todo durante la semana que viene. Entonces,
el lunes 26.
El lunes 26 se termina de completar, el lunes de la otra semana. Bueno, atención que queda poco tiempo en el marco de la convocatoria para las clases del año que viene, nivel inicial y primario.
Todos los aspirantes a cubrir cargos suplentes, interinos y titulares, como es tradición desde que tengo uso de memoria, que son bastantes años, el mes de junio es el mes de convocatoria para el nivel inicial y primario. Así que hasta el 30, no dejen hasta el último momento, como pasa siempre, porque se atiborran páginas y todo lo que uno quiere ingresar, como cualquier cuello de botella, ¿no?
Cualquier consulta que quieran hacer, todas las delegaciones están dispuestas para eso, el personal dispuesto para eso, o sea que no tienen más que llegarse.
No tienen más que llegarse, ya la gente de primaria estuvo el mes pasado haciendo la recorrida, claro, con información, así que está todo dispuesto.
Bien, bien, bien. Algunos datitos sobre los concursos de cargos directivos y las licencias relacionadas con eso.
Sí, que para que no queden dudas, como se están desarrollando los concursos de todos los niveles para cargos directivos, los docentes que participan de esos concursos les corresponde 5 días de licencia para capacitarse. Pero además, si todas las acciones que obligatoriamente tengan que desarrollar, porque los convoca el mismo tribunal o quien sea que los convoque para concursar, tienen que considerarse como cambios de actividad. Y estos cambios de actividad van por fuera de esos 5 días.
Bien.
Que quede bien claro.
Muy bien. Un tema que es importante aclarar a propósito de la crisis del transporte que duró 9, 10 días, depende cómo se cuente. ¿Qué es lo que pasa con las inasistencias? Porque tuvo dos momentos, al menos. Un último momento donde un sistema de emergencia que cubría el 10% de los recorridos. Y usted que se generaron muchas dudas al respecto. Porque decían, bueno, a ver, lo que dice la ley, la reglamentación respecto de la justificación de inasistencias, ¿entra también en este caso cuando hay un sistema de emergencia?
Pues sabes que el sistema de emergencia en un primer día solamente cubrió con una frecuencia muy espaciada las líneas troncales.
Sí, que es el 10% del total de los colectivos.
O sea que prácticamente no había transporte. Sí. Prácticamente no había transporte. El segundo día se agregaron algunos colectivos más, pero el servicio no estaba garantizado ni en calidad ni en cantidad.
O sea, el servicio se normalizó el miércoles.
Exactamente.
El día miércoles.
Así que con respecto a esto, los docentes tienen que saber que rige aún lo que establece la resolución 005 del 2013 del Ministerio de Educación. No hay límite de cantidad de días. A aquellos docentes que vivan a más de 30 cuadras del lugar de trabajo tienen justificada la inasistencia por paro de transporte, que duró los días que duró. Los días de plan de contingencia no entran como día sin paro.
O sea, los 10 días. Incluido el primer viernes, que hubo dos largas asambleas, una a la mañana y una a la tarde.
Tal cual.
Y después se plantea el paro por tiempo indeterminado hasta que se normaliza.
Tal cual, es así. Hasta que se normalizó formalmente el conflicto. Con respecto a esto, durante esos días de paros, hubo patronales de escuelas privadas que intimaron a los docentes para que se presenten a sus lugares de trabajo a través de notas, lo cual ha quedado certificado, obviamente, y documentado, pero también llamadas telefónicas, amenazas con sanciones o descuentos de los días no trabajados, lo cual, obviamente, UPC repudia totalmente. Y hace saber a los docentes que
están amparados esos docentes.
Están amparados totalmente porque pueden encontrar todo lo que necesiten, procedimientos y demás, en la página de UPC o llegándose a la delegación correspondiente. Pero según las leyes vigentes están completamente amparados.
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes,
y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y un emergente de este conflicto fue lo que ocurrió el miércoles, el día que se normalizó el transporte, de manera casi express. La legislatura desempoló un proyecto que databa del año 2014, que no había tenido éxito, no había podido ser tratado en el año 2014, y lo trató y lo aprobó en un rato, con 57 votos a favor, entre UEPC y Cambiemos. Hubo 8 ausentes, entre los cuales obviamente estaban los legisladores de extracción gremial, 5 votos en contra, la izquierda. Pero se aprobó este proyecto que, ¿qué es lo que establece? Reglamentos, o reglamenta, digámoslo en términos concretos, lo que se considera servicios esenciales. Entre lo que se incluye el transporte público. ¿A qué apunta? A que en un futuro, al menos eso es, esa es la intención, cuando se genere un conflicto como el que se generó con el transporte, la población tenga garantizada o tenga garantizado un servicio que sea mínimo, como ocurre con la salud. Por más que haya un conflicto en el área de salud, siempre los servicios mínimos deben estar garantizados, las urgencias y demás. Claro, usted se preguntará por qué no estaba esto reglamentado hasta el momento, si la cosa era tan fácil. Bueno, evidentemente no es tan fácil. No es lo mismo el transporte público que la salud. No es lo mismo el transporte público que la provisión de agua. No es lo mismo, bueno, imagínese cualquier servicio esencial, sin el cual la vida no se puede desarrollar.
Tal cual, servicios que cubren más que nada derechos.
Derechos, claro, y que aparte ponen en riesgo la propia
integridad.
Del ser humano, o sea, sí, hoy por hoy, en la vida moderna, la falta de luz total, sí, durante determinada cantidad de horas, pone en riesgo la vida.
Bueno, exactamente.
El transporte es lo mismo. Bueno, vamos a hablar con el doctor Luis Fanchín, que es abogado laboralista y asesor de UPC. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Bueno, obviamente, omitimos decirlo, pero es una verdad de perogrullo, de acuerdo a todo lo que se ha informado, que hubo una manifestación de todos los gremios, independientemente de sus diferencias, todos los gremios fueron y se manifestaron en contra de este proyecto, que, por otro lado, pareciera ser que en términos legales no es muy firme, ¿no? Tiene ciertas carencias.
Mira, ya vamos a hablar de por qué es que los gremios reaccionaron como reaccionaron. Pero, uh-huh, viendo en concreto a esta ley, creo que es 10.461, uh-huh, en realidad vos decías algo recién que no es acertado. La ley de regulación de los servicios esenciales es una ley nacional.
Es una ley nacional.
Exacto, es la ley 22.877, si no me falla la memoria, uh-huh, y que fue reglamentada por un decreto del año 2006, uh-huh, 272, creo que es el número, 270, del año 2006, que está en línea con lo que establece la OIT, especialmente en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por Argentina en 1960, o sea, ya tiene mayoría de edad esa certificación, y que ha construido toda una doctrina, la OIT, de cuáles son los servicios esenciales. Que, claro, son los que ustedes decían, servicio sanitario, hospitalario, agua potable, gas, energía eléctrica. Y una nota que la ley 10.461 se olvida, pero bueno, podría ponerlo o no, no importa, que es los controladores aéreos, el control,
claro,
de tránsito también aéreo, porque claro, eso es fundamental.
Entran
en huelga y
chocan los aviones, concretamente, para decirlo en términos brutales.
Chocan los aviones, exacto.
Es decir, concretamente, doctor, lo que son los servicios esenciales considerados en función de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, ya están reglamentados.
Está reglamentado. Acá se produce esta malhadada de ley. A ver, justamente, fíjate vos qué cosa rara. Hace 62 años y un día exactamente se produjeron los bombardeos en la Plaza de Mayo con, uh-huh, el intento de matar a Perón. Uh-huh. Esa noche, que era una noche indudablemente muy choqueante, había 800, entre 500 y 800 muertos, 3.000 heridos, la plaza devastada, 10 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo, no es poca cosa, que tiraron los aviadores, los valientes aviadores argentinos de la Marina. Perón, en un discurso, dice: A ver, y lo voy a leer textualmente porque es muy sustancioso. Dice, nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Fíjate vos, estaba un momento dificilísimo de la patria y Perón poniendo paños fríos. Esta ley justamente hace exactamente lo opuesto que recomendaba el general. Ahí, en caliente nomás. Un día después, dos días después que se había levantado el paro, ahí nomás corriendo, indudablemente por leer alguna encuesta, por leer la irracionalidad de la bronca, sacan este mamarracho. ¿Y por qué digo un mamarracho? Porque ya no solo se limita, que podría hacerlo, a los que son realmente los servicios esenciales, según toda la doctrina y jurisprudencia y la OIT y todo lo demás, sino que la amplía, por ejemplo, al transporte, lo amplía a... incluso habla en una manera muy genérica, porque incluso hasta el empleo público, con lo cual hasta podría llegar a entrar la educación, no lo dice expresamente, pero la docencia pública, por ejemplo, podría.
Claro.
Crea una comisión que puede llegar a ampliar este tema de los servicios esenciales a cualquier otra cosa. Esa comisión existe a nivel nacional, claro. La ley nacional establece una comisión para analizar qué servicios pueden en determinadas circunstancias ser considerados esenciales. O sea que esto es una cosa que haga donde... Por eso yo planteo en algún escrito que hice hace poco, que dije, bueno, primero declaremos la independencia de la República de Córdoba.
Bueno, ahí va con la pregunta. A ver, en términos generales hay leyes superiores y leyes inferiores. Las nacionales
claro,
son...
Claro, por supuesto.
Tienen mayor supremacía que las leyes provinciales. Por lo tanto, a ver, la legislatura ha legislado sobre algo que ya está hecho a nivel superior, a nivel nacional, pero aparte ha agregado elementos que no son considerados esenciales en ningún lado.
Lo grave es eso. Si la legislatura hubiera reafirmado los conceptos de la ley nacional, está bien.
De última hay una redundancia, no pasa nada.
No pasa nada. Es más, por ejemplo, qué sé yo, la propia Constitución de Córdoba dice que los extranjeros y los nacionales tienen los mismos derechos. Está repitiendo la Constitución Nacional.
Claro.
Está bien que lo haga.
Está bien.
Pero en este caso avanzan con una doctrina que he leído acá de algunos respetables profesionales cordobeses, constitucionalistas, que no vamos a entrar en el tema porque es una cuestión técnica bastante difícil. Pero... vea, esto ya se probó. Durante el menemismo también hubo un decreto nacional que metía la educación, el transporte, no sé si hasta los supermercados los metía dentro de los servicios esenciales, y ese decreto duró un vaso de agua.
Sí, lo que duran los decretos sobre temas que son tan controvertidos, más que controvertidos, tan
claro,
importantes, y que están legislados.
Es acordar, estos legisladores no solo no han escuchado Perón, no han leído el Quijote.
Está bien.
Cuando Sancho Panza se hace cargo de la ínsula Barataria, el Quijote le manda una serie de consejas, así dice el texto, consejas. Y le dicen, no dictes leyes que sean tan inocuas como la viga en el reino de las ranas, que primero cae sobre el charco, las ranas se asustan, y cuando se dan cuenta que es una viga puesta arriba del charco, se suben sobre ella a croar.
Claro. Ahora,
la ley es más o menos lo mismo.
Más allá de la carencia literaria de nuestros legisladores, en términos prácticos, hora de los bifes, digámoslo, ¿qué es lo que va a pasar?
Eso en última instancia veremos sobre la circunstancia, veremos sobre el camino. Acordate que cuando el sol se sale de sus órbitas, las erinias mensajeras de la justicia la hacen volver a él, eso lo decía Heráclito hace 2600 años y todavía sigue siendo cierto.
Ah, bien.
Existe la forma de reencauzar estos excesos del poder llevado adelante simplemente por el dictado de la pasión.
Ah, bien.
Pero lo más importante de todo esto no es tanto que si qué va a pasar, si vamos a poder o no hacer huelga, si van a decir que la educación es un servicio esencial, o el servicio de pizzería a las 23 de la noche es un servicio esencial, porque cualquier pavada puede llegar a salir. El tema es mucho más grave, porque hay un aforismo jurídico muy actual que dice que un derecho vale tanto como sus garantías. Por eso es que la OIT es tan respetuosa del derecho de huelga. Por eso le trata de meter las menos limitaciones posibles, porque en realidad la huelga es la garantía del derecho laboral. ¿Por qué? Porque es muy difícil sentarse a negociar con una patronal un convenio colectivo sobre salarios, con condiciones de trabajo, presionar a la legislatura para que saque una ley en tal o cual sentido, si no está por detrás la posibilidad de la medida de fuerza que presione a la sociedad y a los legisladores y a los patrones a negociar en condiciones más adecuadas al movimiento obrero.
La única herramienta que tiene el trabajador para pelear por su derecho es su trabajo.
No la tiene el trabajador, es una herramienta.
No la tiene el sindicato, sí.
Las organizaciones.
O el trabajador a través de su representante, que son los sindicatos.
El trabajador a través de las organizaciones sindicales. Y esa ha sido la historia nuestra, de cómo se fue armando la legislación, cómo se fue armando los distintos logros que hemos tenido, los convenios colectivos actuales. Imagínate un convenio colectivo con un sindicato que no puede hacer paro. Te imaginas que vas, te sentás y los patrones te dicen, no te doy nada, claro. Es más, te voy a descontar. Y vos qué tenés que decir, gracias patrón, por no descontarme.
Sí.
Hagamos un trato, ¿no? Imagínense, el derecho de huelga es precisamente la garantía real. Esto a lo mejor los doctrinarios que viven adentro de un termo o en una nube de algodón, por no decir otra palabra, sí, que tienen prohibido decir, no la ven, porque a lo mejor para ellos la garantía está en la Constitución, la garantía está... No, la garantía real acá es la amenaza de la huelga. Como bien dice Lucio, el maestro, Lucio Garzón Maciel, sí, dice, la mejor huelga es la que no se hace.
Claro.
Pero si no existe la amenaza de la huelga,
claro,
no se logra nada. Este es el meollo, y por eso estuvieron bien los gremios en salir, y por eso tenemos que salir a defender este derecho de huelga, al margen de, bueno, la bronca que puede tener mucha gente, que es cierto, pero cuidado con que la pasión no nos obnubile, porque cuando nos obnubile la pasión vamos a perder los derechos.
Sí, es totalmente. Doctor, ha sido muy claro, le mandamos un abrazo y muchas gracias.
No, muchas gracias a vos, querido.
El doctor Luis Fanchín, abogado laboralista y asesor de UPC.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Me dijo, soy la perdición.
Marcos Luke.
Estos labios de morrón serán tuyos esta noche si aseguras escribirme una canción y que te pagues el porrón y que mientas al hablar de mi hermosura. Yo le dije, femme fatal, no me obligues a hablar, porque no podré mentirle a esos ojos. Yo he escrito esta canción viéndote desde el rincón, para que la canten esos labios rojos. Ella me metió en un bar, que es su modo de cazar, disfrazada de medusa este Perseo. El negocio no está mal, así que decidí aceptar y firmé sin garantía y con deseo. Cuando suene la canción que más te guste, corazón, voy a darte un beso que te deje en cama. La canción ya terminó, le contesté y se me acercó. la noche amaneció envuelta en llamas. Limón, tequila y sal, hermosa femme fatal. No te olvides que es tan solo un juego. Ayúdame a inventar las rimas de este fan. Derrócame de nuevo a tu fuego. No llegamos ni al palier de aquel cuarto de hotel, donde leves el umbral de su misterio. Tantas noches de placer que vi tatuadas en su piel. Nadie vio ese corazón en cautiverio. A mí me gusta fantasear que yo conseguí robar una de las siete vidas que ella tiene. La mía, ¿qué más da? Por un beso fatal, te la entrego en garantía de mis bienes. Limón, tequila y sal, hermosa fe fatal. No te olvides que es tan solo un juego. Ayúdame a inventar las rimas de este fan. Derrójame de nuevo a tu fuego. Limón, tequila y sal, cantante de arrabal. No caigas en la trampa, no de nuevo. Su cuerpo es un lugar diseñado para estar. Cambulo entre sus piernas y me elevo. Limón, tequila y sal, hermosa fe fatal. No te olvides que es tan solo un juego. Ayúdame a inventar las rimas de este fan y arrójame de nuevo a tu fuego. Yeah, limón, tequila y sal, hermosa fe fatal. No te olvides que es tan solo un juego. Ayúdame a inventar las rimas de este fan y arrójame de nuevo a tu fuego.
Uno de los que estará participando de la Escuela Pública Itinerante que arranca el miércoles, Marcos Luque, pasando por la tiza.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se van sumando sedes, centros de salud en realidad en el interior, en el marco, por supuesto, de lo que ofrece UEPC a sus afiliados.
Ampliando la infraestructura, obviamente, en servicio de los afiliados, el miércoles pasado, y así lo hacíamos saber a través de su secretario general de Cruz del Eje, Mario Sosa, se inauguró el nuevo centro de salud, brindará atención primaria a afiliados y familiares directos, allí de Cruz del Eje y toda la zona, ¿no? Bien. Pensar que Cruz del Eje tiene varias poblaciones grandes, San Marcos Sierra, Villa de Soto, Cerrezuela, que van a confluir allí en ese centro de salud, seguramente con varias especialidades para atenderse.
Y ayer hubo otra inauguración en el interior, la subdelegación de Morteros.
Departamento San Justo, así que allí estuvo una comitiva de la Junta Ejecutiva, junto con las autoridades regionales, para que se viva alegremente este nuevo logro, la inauguración de una subsede allí del Departamento San Justo.
Vamos a escuchar a Fabiana Noco, que es la secretaria general de la delegación San Justo, que nos cuenta de este evento.
Bueno, hoy vimos concretada una parte más de un proyecto que llevamos adelante de hace bastante tiempo, tener espacios propios en cada uno de los rincones del departamento donde ya teníamos funcionando las subdelegaciones, que anteriormente funcionaban en las casas de distintos compañeros. Hace 2 años inauguramos la subdelegación en Balnearia y el día de hoy inauguramos la sede en la localidad de Morteros. un espacio donde los compañeros de esta subdelegación pueden acercarse a expresar sus inquietudes, sus problemáticas, a encontrarse y también a escuchar qué es lo que tiene la UPC para decir. Es un espacio muy acogedor, muy lindo. Tenemos un espacio para reuniones, otro para talleres y la parte administrativa. Y se dio junto con la Asamblea de Balance, por lo tanto los compañeros delegados escolares que hoy aprobaron el balance en esta Asamblea vieron que el dinero que aportamos durante todos los meses se ve reflejado también en una obra. Así que estamos muy felices y vamos por más. Gracias a los compañeros de todo el departamento que hoy disfrutaron de este hermoso espacio.
Bueno, esta semana hubo un hecho que mereció un amplísimo repudio de sur a norte y de este a oeste y que finalmente motivó una marcha atrás. El Ministerio de Desarrollo Social, se conoce que el Ministerio de Desarrollo Social en un cruce de datos con ANSES decidió al menos suspender, sin previo aviso, algo así como 170.000 pensiones no contributivas, como su nombre lo indican, son pensiones que otorga el Estado del año 1997 sin ninguna contribución como contraprestación o contraparte, la mayoría de las cuales apuntaban o tenían como beneficiarios a gente que tiene grados importantes de invalidez, de discapacidad.
Tal cual, entre ellos, en su gran mayoría, también a madres de más de 7 hijos, sí, que incluían. De todos modos, el análisis que queremos hacer, repudiando obviamente esta decisión política, porque por ahí se habla que fue un decreto, no lo fue.
No fue una decisión política.
Un cruce de datos, y la marcha atrás, que, una vez más, el errorismo crónico que sufre el gobierno nacional, dice que fue un error de cruce de datos de un Excel, digamos así. Queremos aclarar que esto no, nosotros como conducción sindical, como conducción política también, decir que es una acción más, una demostración más del ajuste. Fue una decisión de seguir ajustando. Ahora la marcha atrás puede justificarse de alguna manera, pero políticamente no, técnicamente tal vez. De todos modos queremos decir que repudiamos esto porque es un derecho adquirido y como no es un beneficio, siquiera mucho menos un privilegio, sino que son derechos de personas que por haber tenido la desgracia de haber nacido o haber caído por accidente o por lo que sea, en una minusvalía, tienen derecho a ser asistido por el Estado, ¿no? Más allá, y quitando esto de que se deba de alguna manera controlar y asignar de buena manera, esto está fuera de discusión,
sí.
¿No?
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ayer uno de los temas que anticipábamos en el comienzo, en el ISIEC, la Intersindical de Mujeres de Córdoba, realizó una charla abierta sobre los desafíos de las mujeres en el sindicalismo actual. Allí estuvo Hilda Bustos, la secretaria general de los gráficos, estuvo Mari Bertino, secretaria de género de la bancaria, Silvia Marchetti, a quien ya vamos a escuchar, la secretaria de género de UPC, y también estuvo Estela Díaz, secretaria de género de CTA. Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, muy bien, buenos días.
Bueno, contanos un poquito cómo fue la charla y cuáles son los desafíos de las mujeres del sindicalismo actual.
Mira, la verdad que fue una jornada fantástica. Yo sumamente agradecida con las compañeras del Intersindical de Mujeres que me hayan invitado a compartir este momento con ellas, como un momento de lanzamiento, de presentación pública, pero en realidad ya lo han tenido, porque el 8 de marzo marcharon juntas, el 3 de junio también. Y un debate que cruzó mucho todo el contexto que vivimos, ¿no? Los ataques al mundo del trabajo, a nuestras organizaciones, lo que el neoliberalismo, los escuchaba a ustedes mientras esperaba que me den el ingreso, el tema de las pensiones por discapacidad, ¿no? Un proyecto, un modelo de país absolutamente insensible, inhumano respecto a las necesidades de las grandes mayorías. Y las mujeres, y las mujeres sindicalistas diciendo, bueno, tenemos que poner cada vez más en valor la fuerza de nuestras organizaciones y hacerlo es, bueno, también enlazar las mujeres la fuerza de los distintos sindicatos, juntas somos más, digamos, ese sería como un lema. Entonces juntas además nos ayudamos a dificultades que hay en sectores muy diversos, como allí estaban presentes, pero que además las compañeras se animaron allí y también presentaban un programa que han discutido, que seguramente Silvia podrá presentar con mucho más detalle. Un programa que plantea objetivos muy claros en temas de participación de las mujeres en los sindicatos, en los temas de trabajo, en los temas de violencia, ¿no?
¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años, para no irnos tan lejos, de la participación de las mujeres en los sindicatos? Porque, a ver, hay que hacer un mea culpa. Me parece que, como toda actividad política en la República Argentina, históricamente el sindicalismo también fue, como fue la política en general, bastante machista durante muchísimo tiempo. ¿Ha cambiado eso? ¿Cuál es el rol de las mujeres hoy?
Mira, la verdad que viene cambiando para mí muy significativamente, y de hecho esta intersindical de mujeres es posible ahora y por ahí era más difícil de construir hace años atrás. Uh-huh. Obviamente vivimos en una sociedad que su estructura institucional, históricamente social, ha sido machista y patriarcal, entonces los cambios estos son cambios no solo concretos, sino también culturales, y por ahí los cambios culturales siempre llevan más tiempo. Pero en los sindicatos yo digo que hay algunas cuestiones que, dos te señalaría como para mí fundamentales. Una tiene que ver con la ley de cupo sindical, que se sanciona en el año 2003, y que con dificultad, pero se fue implementando cada vez más, sobre todo en las conducciones de los sindicatos de base. Cuesta en las federaciones y en las confederaciones, porque hay interpretaciones restrictivas que hacen que no se cumpla con este cupo. Lo mismo que en las mesas de negociación colectiva, ayer Hilda lo decía claramente en su intervención. Pero el otro aspecto para mí es lo que han sido los años del 2003 al 2015, donde más de 5 millones de puestos de trabajo formales han hecho que ha cambiado el mundo laboral, con mucha presencia de jóvenes y mujeres, y esto se expresa en sindicatos que se fortalecieron y en una militancia sindical que se rejuveneció, que tiene mujeres en sus conducciones, y eso está provocando cambios que para mí vamos a ir viendo cada vez más claramente, ¿no?
¿Qué mirada le aporta a la mujer, si es que aporta alguna mirada distinta, en general, volviendo un poco a lo que charlábamos al comienzo, le aporta al sindicalismo en general y particularmente a esta etapa del sindicalismo, a este momento?
Mira, sí, las mujeres, así como en la política, nosotras creo que traemos, digamos, vivimos en una sociedad que la organización social hizo como una división muy tajante entre lo público y lo privado doméstico, ¿no? Entonces parecía que los temas de la política eran temas que no abordaban aspectos que tienen claramente mucho que ver con la vida cotidiana de las personas y estas interrelaciones. Y cuando las mujeres salimos a la política, salimos a los sindicatos, traemos todo esto en tema. Entonces no es casual, por ejemplo, que debates como la violencia de género, debates como la salud sexual y reproductiva, debates como la participación de las mujeres y la representación, los temas de cuidado. Ahora cada vez más han ido cobrando fuerza y densidad los temas de qué hacemos, quién cuida, cómo cuida, se reconoce en el trabajo la política de cuidado, hay espacios de cuidado, ¿por qué solo cuando hay trabajadoras mujeres? Y los papás y las licencias, ¿por qué no hay licencias de parentales y que los varones crezcan más las licencias para cuidar? Toda esta agenda es una agenda que claramente viene con las mujeres en el espacio político, sindical y la participación.
Está bien. Estela, te agradezco mucho el aporte que hiciste en tu charla y el aporte que nos haces en el programa. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Y a propósito de esta cuestión, vamos a escuchar a Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, que aborda lo que es la agenda de trabajo de la Intersindical de Mujeres de Córdoba de aquí a fin de año.
Nosotras, como Intersindical de Mujeres, en la que participamos mujeres de muchos sindicatos, nos hemos propuesto como agenda trabajar en varios ejes, que son diferentes pero que se complementan. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el trabajo específico, con la posibilidad del acceso al trabajo, con la posibilidad de sostener el trabajo y con la posibilidad de ascender en el trabajo, que son tres dificultades con las que las mujeres muchas veces, por la carga de cuidado o por la falta de formación o por los estereotipos que atraviesan todo el mundo del trabajo, son las dificultades que tenemos en cuanto se refiere al trabajo remunerado concreto. Otro de los ejes que tenemos para trabajar es nuestra vinculación con las organizaciones sindicales. Nosotros sabemos que las organizaciones sindicales son mundos muy masculinos, atravesados por por una lógica machista de la organización. Entonces nuestro desafío es cómo nos formamos para ir modificando esa lógica y para que las mujeres podamos participar cada vez más. Y hay un tercer eje que tiene que ver del vínculo de nosotras como mujeres trabajadoras organizadas en sindicatos y organizadas en esta intersindical, vinculamos con otras organizaciones de mujeres para abordar temáticas en general que tienen que ver más con lo social y que exceden el mundo del trabajo. Con este modelo neoliberal imperante, no solo no amplía los espacios, sino que los restringe. El desafío fundamental, además de pensarnos como mujeres insertas o en un trabajo o en una organización sindical, es cómo hacemos para derrotar a este modelo para que podamos construir una sociedad más justa en la que todos podamos estar incluidos. Cuando hay planes de ajuste, lo paga la sociedad en general, los trabajadores en particular y especialmente nosotras las mujeres, que somos las primeras en quedarnos sin trabajo y las que tenemos más dificultades para acceder nuevamente a ese mundo del trabajo remunerado, como decíamos. Como acciones particulares e inmediatas, desde la Intersindical de Mujeres nos planteamos, por un lado, realizamos estudios, diagnósticos e investigaciones sobre la situación de las mujeres trabajadoras, la participación en las organizaciones sindicales y las diversas expresiones de las desigualdades de género en esos ámbitos. Otro de los trabajos que tenemos, otra de las líneas de acción que tenemos, es la formación sindical, una formación sindical que tiene que ver con talleres internos para nosotras las mujeres de la intersindical, charlas y conferencias abiertas para todo el mundo y actividades de formación organizadas por sindicato a donde nosotras como colectivo de mujeres vamos a estar acompañando. Otra de las acciones es la producción de materiales que sirvan para seguir pensando y pensándonos como mujeres trabajadoras. Y bueno, la organización y participación en todo tipo de actividad y evento público que requiera nuestra participación como espacio.
Bueno, ahí estaba lo que nos decía Silvia Marchitte, la secretaria de Derechos Humanos y Género. Las últimas dos con Oscar y nos vamos.
Nos vamos ya porque es hora. Cultura de miércoles iba a ser este miércoles 21. Está así agendado en muchos programas, pero atención, como tenemos Escuela Itinerante, lo pasamos para la semana que viene, jueves 29. Atención, excepcionalmente.
El otro jueves.
Este no,
o sea,
el
esta
otro.
Semana no hay cultura
esta semana no hay cultura de miércoles. Bien. El otro jueves 29 a 21 horas ahí en el ISIEC. Y queremos recordar que sigue vigente la posibilidad de que nuestros afiliados puedan acceder a lotes en el loteo de Altagracia, ¿sí? Bien. Hasta el 30 de junio inclusive tienen posibilidad de llegarse ahí por el primer piso en 25 de mayo 427.
Gracias, Oscar. Gracias, gente. Nos reencontramos nuevamente con ustedes la semana que viene. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.